Mis queridos hermanos, vamos a iniciar nuestra clase correspondiente al día sábado. Estamos haciendo el estudio del libro de Deuteronomio. Esta es la lección número 276, como pueden ver en la pantalla. Antes de iniciar este estudio bíblico, quiero hacer esa oración que les he venido haciendo de Primera de Crónicas 29, del 10 al 18. Y es la siguiente: bendito eres, oh Señor, Dios de Israel, nuestro Padre, por los siglos de los siglos. Tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder, la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra. Tuyo es el dominio, oh Señor, y tú te exaltas como soberano sobre todo. De ti proceden la riqueza y el honor. Tú reinas sobre todo. En tu mano está el poder y la fortaleza. En tu mano está engrandecer y fortalecer a todos. Ahora pues, Dios nuestro, te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre. De ti proceden todas las cosas y todo lo que tenemos es tuyo y lo recibido de tu mano podemos ofrendar, porque somos forasteros y peregrinos delante de ti, como lo fueron todos nuestros padres. Como una sombra son nuestros días sobre la tierra y sin ti no hay esperanza. Amado Padre, te damos las gracias por el gran logro de salvación a través de tu Hijo amado en la cruz. En ti vivimos y a la hora que dispongas para tu gloria morimos. Bendito sea tu santo nombre. Bien. Ahora quiero pasaros a Romanos 12:2 porque nosotros estamos en unas épocas muy interesantes. Y estas épocas, la palabra dice que no nos adaptemos a ellas. Que simplemente reconocemos lo que son, pero no sigas los dictámenes de la época. ¿Por qué? Porque vienen del mundo y lo que quieren hacer. Aquí la guerra es muy fácil. ¿Quién controla tu mente? Esa es la guerra. ¿Controla tu mente Dios o controla tu mente el sistema cósmico? Esa es la guerra está aquí adentro. Entonces nosotros tenemos que tener esta información para no permitir que el mundo a nosotros nos manipule. Simplemente que nosotros hacemos caso a la palabra de Dios y Él nos guía a los lugares que tenemos que ir para tener la prosperidad, la tranquilidad, el bienestar, la paz que Él desea para nosotros. Entonces nos dice el apóstol Pablo en Romanos 12:2, no se adapten a esta época, más bien transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Ahí tienen ustedes pues el proceso que nosotros seguimos transformando nuestra mente, porque nosotros venimos del sistema cósmico inicialmente, nos rescata, nos lleva a su luz, ahora tenemos en él lo mejor y lo máximo. Simplemente continuamos nuestra marcha espiritual para poder llegar al objetivo de glorificar al Señor Jesucristo. Pues bien, estamos estudiando estos protocolos para los procedimientos jurídicos, judiciales, y quiero hacer un pequeño recuento de lo que vimos la semana pasada para que ustedes estén al tanto de todo esto, ¿ok? Primero que todo, Deuteronomio 19, del 1 al 13. Deuteronomio 19, del 1 al 13. Cuando el Señor tu Dios destruya las naciones cuya tierra el Señor tu Dios te da, las tierras del Señor Él le da al que quiera, y las desalojes, y habites en sus ciudades y en sus casas, te reservarás tres ciudades en medio de tu tierra que el Señor tu Dios da en posesión, y prepararás los caminos y dividirás en tres partes el territorio de tu tierra que el Señor tu Dios te dé en posesión para que huya ahí todo homicida. Y este será el caso del homicida que huya ahí y viva. Cuando mate a su amigo sin querer, sin haberlo odiado anteriormente, como cuando un hombre va al bosque con su amigo para cortar la leña y su mano blande el hacha para cortar el árbol y el hierro salta del mango y golpea a su amigo y este muere. Él puede huir a una de estas ciudades y vivir. No sea que el vengador de la sangre en el furor de su ira persiga al homicida y lo alcance porque el camino es largo y le quite la vida aunque él no merecía la muerte, porque no había odiado anteriormente. Ese asunto del odio es importantísimo. Yo les he enseñado a ustedes en el pizarrón que en el sistema cósmico se produce arrogancia y odio. Arrogancia y odio. Y las personas que están en ese sistema desarrollan esa arrogancia y odio. Y uno de los parámetros por medio del cual determinan que si es homicidio de primer grado es si hay odio. Interesante, ¿verdad? O sea que un juez puede determinar si existía el odio y eso es parte de lo que se le da. Por tanto, dice, te mando diciendo, reservarás para ti tres ciudades. Y si el Señor tu Dios ensancha tu territorio como ha jurado a tus padres y te da toda la tierra que ha prometido dar a tus padres, si guardas cuidadosamente estos mandamientos que te mando hoy, de amar al Señor tu Dios y de andar siempre en sus caminos, este sí, si guardas, está en el optativo. Quizás lo haces, quizás no lo haces. Si lo haces, lo ensancho. Si no lo haces, no lo ensancho, ¿verdad? Entonces te añadirás tres ciudades más, además de estas tres, para que no se derrame sangre inocente en medio de tu tierra que el Señor tu Dios te da por heredad y seas culpable de derramar sangre. Pero si hay un hombre que odia a su prójimo, acechándolo, se levanta en contra de él y lo hiere y este muere, después él huye a una de estas ciudades, entonces los ancianos de su ciudad enviarán a sacarlo de ahí y lo entregarán en mano del vengador de sangre para que muera. No tendrás piedad de él, mas limpiarás de Israel la sangre del inocente para que te vaya bien. No solamente vimos el asunto de la pena capital entonces, sino también el asunto del vengador de sangre. Le estoy citando a Números 35:27. Estamos haciendo un pequeño repaso de lo que vimos la semana pasada. Entonces, Números 35:27 dice, y el vengador de sangre lo halla fuera de los límites de la ciudad de refugio, y el vengador de sangre mata al homicida, no será culpable de sangre. ¿Okay? Antes, cuando tratábamos pues con el asunto de la pena capital, siempre había sido la ejecución del profeta, como les dije la semana pasada, y el asunto de que un grupo de personas de la ciudad se reunían y lo mataban, lo apedraban. Pero en el caso del homicidio intencional, a la familia se le da la prioridad. Es el miembro, el ejecutor, el verdugo de la familia que se encarga en matar a esta persona. Y en Números 35:19 dice, el vengador de sangre, él mismo dará muerte al asesino, le da muerte cuando se encuentre con él. Entonces este señor, que era el vengador de sangre, en el hebreo no significa vengador, sino que es el redentor. Redime la vida de esa persona con la vida de la otra. Le di el ejemplo de Boaz y de Ruth en esa ocasión. Y también les hablé acerca de la unidad social básica del Antiguo Testamento, que no era el gobierno en el Antiguo Testamento, no era la unidad básica social. No era el gobierno, no era la comunidad local, la unidad básica era la familia, padre, madre e hijos. Dios tiene muy alto en la familia porque es la base fundamental de la libertad, del entrenamiento, de lo que se debe hacer. La familia inmediata más grande, pues me refiero a los tíos, las tías, a ese tipo de relaciones inmediatas. Ahora, dentro de esta familia inmediata hay una persona responsable que va a proteger a esa familia, y recuerden que el asunto es la protección, no era el de salir atrás de un asesino. Él iba a responsabilizarse por la familia en eventos fortuitos fuertes. Esa es la idea pues que tenemos aquí, excepto que en este caso, en el caso del homicidio a un miembro de la familia, entonces el vengador de sangre era el verdugo. Este señor estaba encargado de hacer esto, era el ejecutor del asesino, iba atrás del asesino, pero no solamente era venganza, él tenía que adherirse a ciertos protocolos dentro de la ley, a ciertas reglas de evidencia, o sea, no podía ir simplemente y matar a alguien. La cuestión era que él tenía que encargarse del asunto, que era el que seguía los pasos legales para hacer lograr el cometido. Entonces, esto es un asunto muy interesante que vimos la semana pasada. Dios mantiene a toda la comunidad responsable cuando no se resuelve un crimen. Pero la comunidad eran pequeñas, o sea que él quería llegar al final del asunto. Pues bien, ese es nuestro breve repaso de lo que vimos la semana pasada. Y ahora el versículo 14 dice lo siguiente. No desplazarás los linderos de tu prójimo, los que pusieron los antepasados en la heredad recibida en la tierra que el Señor tu Dios te da en posesión. Entonces, esta parte es muy interesante porque ustedes se dan cuenta que el comunismo lo que quiere es que nadie tenga propiedad privada. El gobierno tiene que ser el dueño de todas las cosas. No es así con la Biblia. La Biblia dice que de ninguna manera la familia es la que tiene, es la dueña de los terrenos. En una sociedad, en un país como este, que te permite tener tu propiedad, entonces tú vas a, te da el incentivo para trabajar, para producir, para tener cosas, ¿verdad? De otra manera, el incentivo se pierde y se convierte, el Estado se convierte en Dios, básicamente. Entonces, claro está que eso no es lo que nosotros queremos, y eso es lo que está proponiendo pues el Partido Demócrata, que ya es comunista demócrata, en los Estados Unidos. Lo que pasa es que no dicen el nombre correcto, pero eso es. Ya se infiltró de tal manera que ahora ellos solamente ven eso. Y eso es lo que ellos proponen. Esto viene de Karl Marx. Ya más adelante les hablo un poco más de eso. Después, en los versículos 15 al 25, tenemos el resto del capítulo y eso maneja otro problema que es muy interesante. Recuerden que estos son los protocolos, ¿verdad?, para administrar la justicia social, la verdadera justicia social. No la que tergiversan, pues, el comunismo, que el comunismo le cambia los nombres a las cosas para fomentar su rebelión. Y si un hombre se quema, pues, le ponen otro nombre. Le sacan de un hombre, le ponen otro nombre, porque la gente aprende esto y una vez que la aprendes, pues se desaparece ese nombre. Ya no oyes hablar de eso, pero ahora hay otro nombre. Y ese es el nombre que mantiene el mismo empuje que tenían anteriormente. Aquí el asunto es la revolución, revolución, revolución. Todos los métodos habidos y por haber para llevar a cabo su cometido. Entonces, ahora tenemos otro problema. Ya hemos manejado el asunto de los jueces, hemos manejado el asunto de sus calificaciones, y eso se encontró pues en el capítulo 17 que vimos. En el inicio de este capítulo hemos tratado con el problema del vengador de sangre que está involucrado en el proceso judicial. Él no es un juez, pero es el ejecutor, y probablemente pues él era el abogado de la familia. Y mírenlo de esa manera, pues él es el que se encargaba de todos esos asuntos. Y él es el hombre que se asegura que la justicia sea cumplida para su familia. Entonces, permítame ponerle toda esta sección en la pantalla, y después vamos a ver versículo por versículo, para que sepan lo que vamos a tratar en esta clase. Ahí lo tienen ustedes, a Deuteronomio 19, del 15 al 21. Lo leo todo y después vamos versículo por versículo. No se levantará un solo testigo contra un hombre por cualquier iniquidad o por cualquier pecado que haya cometido. El caso será confirmado por el testimonio de dos o tres testigos. Aquí estamos hablando de transgresión, ¿okay? Y si un testigo falso se levanta en contra de un hombre para acusarle de transgresión, los dos litigantes se presentarán delante del Señor, delante de los sacerdotes y de los jueces que haya en esos días. Y los jueces investigarán minuciosamente, y si el testigo es un testigo falso y ha acusado a su hermano falsamente, entonces le harás a él lo que intentaba hacer a su hermano. O sea, le cae arriba lo que él trató de hacerle al otro, y así quitarás el mal del medio de ti. Los demás oirán y temerán, y nunca más volverán a hacer una maldad semejante en medio de ti. No tendrás piedad. Ahí es vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano. Entonces, ahí tiene la parte principal, y ahora vamos a ir versículo por versículo, y en el versículo 15 tenemos un problema con el asunto del testimonio de un solo testigo. Ahí te dice que no puede ser un solo testigo. Ahora fíjense la manera ingeniosa que Dios ha sentado en el sistema judicial para evitar casos frívolos pues en la corte, y para manejar el asunto de las acusaciones falsas. Porque eso siempre ha existido. Políticamente, ustedes ven que como eso ocurre diariamente. Es parte de lo que se hace. Entonces, el versículo 15 dice, no se levantará un solo testigo contra un hombre por cualquier iniquidad o por cualquier pecado. Aquí el pecado es transgresión a la ley. Porque, y que haya cometido, pues, el caso será confirmado por el testimonio de dos o tres testigos. Ellos tenían, judicialmente, tenían un sistema que les permitía llegar al fondo del asunto por medio de interrogaciones. Ellos interrogaban de tal manera que cerraban el embudo y los conducía a la verdad. Y cada embudo, si los embudos coincidían, por ejemplo, tienes dos o tres personas y este te da un recuento, y porque le está haciendo todas estas preguntas, viene un embudo. Y este le hace la pregunta, llega un embudo. El otro, así, y estos tres están de acuerdo, entonces es verdad. Pero si la conclusión de este es diferente a este, entonces este testigo no sirve. ¿Te das cuenta? Y claro está, la acusación no prosigue, porque hay algo que no está de acuerdo. Inmediatamente ustedes pueden ver que no se puede confiar en una sola persona. Tiene que existir por lo menos dos o tres en la ley. Esas son leyes estrictas de evidencia, básicamente. No es así en los sistemas tiránicos y paganos. Ahí, es más, ni te tienen que pasar por juicio. Te agarran y te meten por lo que dijo el policía es suficiente. Práquete. Eso lo hacen en China. Yo les comenté que en la China un policía puede darte un ticket para mandarte a un campo de concentración, donde, pero ellos no le llaman concentración, ellos le llaman de reeducación, o sea, o de habilitación. 3 años te sacan de ahí y te lavan el cerebro y te hacen lo que le dé la gana contigo. O sea, y no tienen que ir a ningún lugar, no tienen que ir a ninguna ley. Pero estas son leyes estrictas de evidencia. Hoy en día nosotros podemos decir, la tecnología moderna nos ha proporcionado con cámaras de seguridad, pues, que capturan todo esto y aquello. Y claro está, nosotros tenemos que aplicar esto en el día de hoy. En el día de hoy está el ADN, como les he comentado, y eso te hace pues saber que estaba la persona en un lugar de los hechos. Entonces, estas cortes no actuaban atolondradamente. No era así el asunto. Tenían reglas estrictas de evidencia. Y la pregunta que nos podemos hacer es la siguiente. ¿Cuántos homicidios van a tener dos o tres testigos? No muchos, porque el homicida hace las cosas, ¿verdad?, calladamente. Entonces, no sucedía muy a menudo. O sea que en realidad la implementación de la pena capital era muy rara debido a que estas reglas de evidencia tenían que satisfacerse y era muy difícil satisfacerla. O sea que existía en los libros la pena capital, pero muy pocas veces se llevaba a cabo. Pero cuando se llevaban a cabo, era muerte enfrente de todo el mundo. O sea que era algo muy interesante. Sin embargo, una vez que llegaba pues al punto de la ejecución, era una ejecución pública y el cuerpo colgaba en las calles todo el día. Eso es lo que vamos a ver más adelante, de paso. Es muy parecido a lo que tenemos hoy en día con un funeral, ¿verdad? Hay cierto tipo de majestad en una ceremonia funeral, pero eso era lo que pasaba en esas épocas. La persona la llevaba, la colgaba y la gente lo veía. Así de simple. El asunto es que estas eran ejecuciones públicas y eso se debe a que Dios quería que el pueblo entendiera que ahí hubo un crimen, una violación de la ley de Dios. Y él puso a muerte a un hijo que está hecho a la imagen y semejanza de Dios. Cuando una persona mata a otra persona, y eso en los países comunistas se ve muchísimo, el problema es que estás matando a personas hechas a la imagen y semejanza de Dios. A Tibet, yo no sé si ustedes han visto algo acerca de Tibet, que los chinos comunistas, el Partido Comunista, entró y mató gente, toda la gente que le dio la gana, decimó a esa población. ¿Por qué? Porque ellos están aislados, súper aislados, tenían su propia religión que era pagana 100%, pero ellos no se metían con China para nada, ellos tenían, era gente que solamente labraba la tierra en una altura increíble, dificilísimo de trabajar, pero ellos vivían, no, tienen que hacer lo que diga el Partido Comunista. Entonces los mataron como perros, o sea, no les interesa, para nada. Si hay 1.200 o 1.300 millones de chinos, imagínense, que se mueran 20, 30, ellos lo pueden hacer para esto del COVID, ellos pueden dejar que se mueran 20, 30 millones para decir que a ellos también los afectó, ¿verdad?, para llevar a cabo el asunto que con más credibilidad, no les interesa. El asunto era malo, pues, erróneo, si matabas a alguien hecho a mi imagen y semejanza, dice el Señor. O sea, sepan que a mí no me gusta eso y voy a hacer algo al respecto. Entonces podemos ver la necesidad de tener testigos, en el plural. Ahora, en el versículo 16, que pueden ver ahí en la pantalla, dice lo siguiente. Si un testigo falso se levanta en contra de un hombre para acusarle de transgresión, los dos litigantes se presentarán delante del Señor, delante de los sacerdotes y de los jueces que haya en esos días. Permítame darle la transliteración del hebreo, porque aquí tengo una traducción de la Biblia de las Américas y aquí tengo la de la Biblia de Jerusalén. Los dos hombres que por ello tienen pleito comparecerán en presencia de Jehová ante los sacerdotes y los jueces que estén entonces en funciones. Esa palabra pleito en el hebreo es la palabra que se utiliza para una demanda legal. Es una demanda legal, está demandando a la persona legalmente por una transgresión, ya sea el homicidio de una persona de la familia o el robo de propiedad o lo que sea. Entonces, comparecerán en la presencia de Yahweh, y esa es la Corte Suprema de la Nación donde estaba el sacerdote. Y ante los sacerdotes y los jueces que están entonces en funciones, o sea, en esa época la persona que estuviera era la que tenía que tomar papeles en el asunto. Y como ustedes pueden ver, pues de nuevo la palabra de Dios combina lo eclesiástico con lo civil. Están unidos. Fíjense, porque aquí se habla de la separación del Estado del gobierno. Estaban unidos, sí, era inicialmente una teocracia, posteriormente llega a ser un reinado, pero de todas maneras estaban establecidos juntos y se combina lo eclesiástico y lo civil. Aquí no existe esa separación estricta de la Iglesia y del Estado. ¿Se dan cuenta? En Israel. Estos son distinguidos en la Biblia y cada uno tiene límites sobre su poder, pero funcionan juntos. El Estado, en un Estado pagano, en la otra mano, pues, los gentiles, incluyendo nuestro sistema de leyes en las cortes, se ha ido para el lado pagano 100% y allá no hay una introducción de las normas eclesiásticas. Pero aquí estaban los dos. Inicialmente sí, señoras y señores, pero ahora no, ya se retiraron de eso por la incursión comunista dentro de las entidades gubernamentales. Los comunistas se han incursionado en todo, señoras y señores. Quiero que lo sepan, en todo. Ellos tienen personal en todas las instituciones grandes de los Estados Unidos y dictan política porque han llegado a rangos grandes. Camuflados entran, pero ellos de todas maneras van a querer hacer lo que dice el manifiesto comunista, básicamente. Pero aquí estaban los dos, piensen lo que dice, los jueces y los sacerdotes. En el versículo 18 nos dice, ellos deben investigar cuidadosamente. Ahora, en el versículo 19, fíjense que es interesante porque aquí estamos viendo el asunto de las leyes en Israel. ¿Cómo era que él había puesto este sistema a funcionar para que hubiera prosperidad? El asunto aquí es la prosperidad y mantener la vida de la persona, la vida individual, como el punto más importante en la sociedad. ¿Por qué? Porque está hecho a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, en Deuteronomio 19, 18 nos dice, y los jueces investigarán minuciosamente, y si el testigo es un testigo falso y ha acusado a su hermano falsamente, o sea, pues, si ha cometido perjurio, acusado a su hermano falsamente, en el versículo 19 nos dice, entonces le harán a él lo que él intentaba hacer a su hermano. Así quitarás el mal en medio de ti. Entonces ahí no se permitía acusaciones falsas. Y claro está, el sistema de leyes le permitía a los jueces determinar si lo que ha dicho la persona en contra de la otra es verdad o no es verdad. Las leyes de evidencia son tan precisas que tarde o temprano la persona que miente es descubierta. Así de precisas son. Aquí en el sistema judicial norteamericano también se utilizan. Yo el mejor ejemplo que les he podido dar pues es el del aparatito ese, que nunca se los traje, de 20 preguntas para ver lo que estás pensando. Yo te puedo decir, piensa en algo, piensa en un objeto, y tú piensas en el objeto. Yo agarro ese aparatito y te comienzo a hacer 20 preguntas. Y al final de las 20 preguntas yo sé lo que estás pensando. Interesante, ¿verdad? ¿Cómo es que? Y no es nada del otro mundo, sino que comienza con categorías, después con géneros, después así va pasándolo por un filtro con un embudo, pues, para que finalmente llegas a lo que está pensando la persona. O sea que es algo muy interesante, señoras y señores, en el sistema judicial eso es rapidísimo, rapidísimo. El juez puede determinar con varias preguntas, porque de la manera que ellos se hacen las preguntas son capciosas. También los abogados y los abogados defensores. Total que es un sistema muy interesante. Cuando una persona, esto es lo peor que le puede pasar a un político, es que lo llame al Congreso para declarar. Porque las preguntas que le hacen lo liquidan. Lo liquidan. O sea, no puede zafarse. ¿Me explico? No puede zafarse porque eso está lleno de abogados y las preguntas que le hacen lo... No puede. O le miente al Congreso, que es a otra pena, o tiene que decir la verdad. Bien, entonces es muy interesante. Definitivamente entonces que esta cláusula detiene entonces a una persona y le hace pensar lo que puede suceder si miente. Y esto elimina pues las demandas frívolas. Y es algo muy interesante. Porque ahora todo lo que quisiste hacer en contra de tu hermano, ahora te va a suceder a ti. Y en Deuteronomio 19:20 pues dice lo siguiente, los demás oirán y temerán, y nunca más volverán a hacer una maldad semejante en medio de ti. O sea que ellos van a oír eso y van a temer. Yo quiero que ustedes sepan que lo que está ocurriendo el día de hoy en los Estados Unidos, con estas amenazas de la izquierda, tienen este mismo concepto, porque en la Biblia lo encuentras. O sea, solamente con los rumores es suficiente para que la gente sea cobarde. ¿Me explico? Suficiente. Tú haces esos rumores o dices que tienes que tener la mascarita, te dan eso. No hay suficiente policía para poner 4.3 millones de tickets. No lo van a ver, pero la persona se atemoriza. ¿Me explico? Entonces, y aquí lo está diciendo, ellos, los demás oirán y temerán porque van a escarmentar con lo que hace. Solamente tienen que meterle el ticket a uno, dos o tres personas para que tú digas, no, yo no quiero estar en eso. Entonces ya te escarmientan y ahora tranquilo. Bueno, después tenemos la famosa ley del talión. Ustedes han oído hablar de la ley del talión. En el latín es la lex talionis. sale de la palabra talos o tale, que significa idéntico, tal como cual, ¿verdad? Tal, la palabra tale en el latín, idéntico o semejante, y el principio jurídico de justicia retributiva, en el cual la norma impone un castigo que debe ser igual al crimen cometido. No va a ser un crimen que sobrepasa, pues, lo que la persona ha hecho, o sea que es la retaliación exacta por lo que hizo. Entonces, ahora en Deuteronomio 19:21, vemos, no tendrá piedad tu ojo por la vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. ¿Okay? Esto es algo muy interesante porque yo se los he dicho, pero aquí lo que quiero hacerles es una aclaración. Esto es lo que se hacía porque esta ley de talión no solamente se aplicaba en la Biblia, se aplicaba en otros países y en esos países los toman literalmente, como por ejemplo en Islam. En Islam, tú robas, te cortan la mano. Tú haces ciertas cosas, ellos son drásticos en el asunto. Pero esa es una expresión idiomática. Y hay personas que dicen, caray, eso, pero esa gente era terrible en el Antiguo Testamento. Entonces, pero no solamente hay una mutilación legítima, y eso lo vamos a ver más adelante en la ley mosaica, pero solo en un caso donde hubo una mutilación corporal en la ley mosaica. Pero esto es un crimen menor, pues. En el sentido de que todos los diferentes tipos de crímenes que hay, era una cosa menor por la cual ocurrió esa mutilación. Aquí tenemos la protección que cuida el testimonio en el sistema judicial. Y este versículo que acabamos de ver, que es el versículo 21, se le conoce históricamente y contiene la frase latina lex taliones, la ley del talión. Y lo que significa es una justicia proporcionada al crimen, básicamente. Y que el castigo tiene que ajustarse al crimen. Y esa palabra original, eso es lo que significa. Y ahora, pues digamos eso, trataremos de ver cómo funciona en nuestro sistema judicial. Ustedes saben que en la Biblia aparece el hecho de que si dos personas, dos hombres están peleando, y suponte que la mujer entró para tratar de zafar el asunto, y le pegaron a ella y causaron el aborto de ella, la ley dice que a ella hay que pagarle monetariamente por la pérdida. No es vida por vida. Esa es la retribución que existe en la Biblia. Es algo muy interesante. Muchas personas que están con el asunto del aborto, pues no entienden esto. Pero eso es lo que dice la Biblia. Ahora, Dios no quiere que las personas estén abortando. Lo que pasa es que abortan porque se meten en problemas. Y no quieren tener un hijo. Pero recuérdense que lo que se está criando dentro del vientre es la casa que junto con el alma está hecho a la imagen y semejanza de Dios, porque el alma tiene que vivir en ese cuerpo. Entonces, ¿qué podemos hacer con lo que Jesús dice en el Sermón de la Montaña? Si alguna persona te bofetea, ofrécele la otra mejilla, ¿verdad? Eso es lo que dice el Señor. Hay personas que dicen que Jesús estaba en contra del sistema judicial. ¿Por qué? Porque te bofetea, entonces ojo por ojo, diente por diente, bofetada por bofetada, ¿verdad? Entonces, Jesús estaba en contra del sistema judicial, es lo que dicen, pero lo que Jesús está haciendo en el Sermón del Monte es darnos éticas personales. Él no está describiendo la función del Estado en Mateo 5, que es donde se encuentra la información. En Mateo 5, Él está manejando el asunto de cómo podemos responder a los ataques personales. Y eso es algo muy interesante. Muchas personas pues no les gusta que en un ataque personal, lo primero que se te sube el pelo, primero que todo, cuando te atacan, y tú lo primero que quieren hacer es retaliar. Pero veamos de qué se trata esto. Se encuentra en Mateo 5, 38 a 42. Se los voy a poner aquí para leerlo. Mateo 5, 38 a 42. Esa diapositiva. Me parece que es la diapositiva número 15. Pues bien, entonces, han oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Pues yo les digo, no resistan al mal, antes bien, al que te abofetee en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Al que quiera pleitear contigo para quitarte la túnica, déjale también el manto. Y el que te obligue a andar una milla, vete con él dos. A quien te pida, da. Al que desee que le prestes algo, no le vuelvas la espalda. Esto es lo que dice el Señor Jesucristo. ¿Okay? Muy interesante. Ahora permítame enseñarles cómo Pablo combina el sermón de Jesús en la montaña con la fuerza letal del Estado. Él las va a combinar las dos. Y eso lo hace en la epístola a los romanos. Entonces, vayamos pues a Romanos 12, donde Pablo une estos dos conceptos. y nos enseña cómo es que funcionan juntos. Uno es la ley y la otra es tu vida personal como cristiano. ¿Se dan cuenta? Ahora, cuidado, porque ahí hay ciertos límites y ciertas cosas que tienes que entender. Aquí es donde siempre tenemos que entender la escritura, en el contexto. Por ejemplo, miren, si una persona entra con una pistola a tu casa, tú no le vas a poner la otra mejilla. Tú vas a balacear a esa persona antes que te balacee a ti, porque esa persona no tiene buenas intenciones. No vino a canjear su revólver por dinero. ¿Okay? Él vino a hacer, pues, si tienes a tu mujer, también las pueden violar, las pueden matar, y tú estás defendiendo tu propiedad, tu familia, tus hijos. Entonces, aquí es donde tenemos que entender la escritura en el contexto. Fíjense lo que ocurre en Mateo 12, 17. Pablo está hablando acerca de una persona que ha sido agraviada en Romanos, perdón, no en Mateo, sino en Romanos 12, 17. Entonces, fíjense lo que dice. Ha sido agraviada como cristiano y puede ser alguien como tú o como yo. ¿Sí? ¿Okay? Gracias. Sí, aquí se lo pongo en la pantalla. La diapositiva 16. Y aquí pueden ver ustedes lo que él hace. Nunca paguen a nadie mal por mal. En otras palabras, si te rayaron el carro, no vayas y le rayas el carro a la persona. ¿Okay? Respeten lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, ¿okay? Esto es volitivo, opcional, depende de las circunstancias. Este es un sí condicional, de sí de primera clase. Puede que sí, puede que no, ¿verdad? Si es posible, en cuanto de ustedes dependa, o sea, que si depende de ti, si la otra persona es agresiva y se te tira arriba, bueno, ya es otra cosa, ya incursionó en algo que no debió ser. Pero en lo tuyo, tú tratas de mantener la paz. En cuanto ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Amados, nunca se vengan ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, cuando un cristiano es agraviado, tú puedes recurrir a las leyes. Eso es bíblico. Puedes recurrir a las leyes para que las leyes se encarguen. Si es una situación difícil, inmediata, donde tu vida peligra, ¿verdad? Tú tienes que proteger tu vida, tienes que protegerla. O sea, no, ahí no hay ningún problema. Pero si la cosa se puede, si tú puedes calmar, por ejemplo, un accidente automovilístico que te pegó, tiene la culpa a la otra persona, entonces tú no te vas a irle arriba a la persona, sino que se lo dejas en la mano de la ley y tienes que ir a la corte que se resuelva el problema de esa manera. O si alguien te debe dinero, por ejemplo, si alguien te debe dinero y no te lo quiere pagar, ¿okay? Y tú puedes comprobar que tú le diste el dinero a esa persona, pues tú lo puedes llevar a una corte menor y en esa corte menor ellos pueden determinar si es verdad o no es verdad y si lo tiene que pagar o no. ¿Okay? Entonces, o sea que tienes el uso de la ley. La ley es ahí para protegerte. Aquí lo que está diciendo es que tú, por tu propia parte, no puedes ir a agarrarlo y quitarle la monedera y darme mi dinero. ¿Me explico? Tienes que pasar por el proceso judicial. Entonces, a veces hay personas que son sinvergüenzas, que te piden sabiendo que no te lo van a pagar. ¿Okay? Y tú, por tu buena persona, pues se lo prestas. ¿Okay? Pero ese es el sudor tuyo, de tu frente, de tu trabajo. En ese trabajo, ese sudor se convirtió en billetes. Y ahora, pues, alguien te los está quitando. Algunos te los quitan con pistola, otros te los quitan con la sonrisa y con las promesas. ¿Okay? Así es. Entonces, aquí la cláusula que tenemos es sí. Indica que a veces es posible y a veces no es posible hacerlo. O sea, que tiene que ver con una abolición, con la abolición del individuo. Pero si es posible, hazlo y vivan tranquilamente. O sea, si puedes apagar el furor del asunto, perfecto. Y si ya el ataque es ya, dentro te tienes que defender. Pues bien, entonces comencemos en esta sección con una cita de Deuteronomio 1.17. ¿Okay? Porque eso es lo que vamos a ver en este momento. Ya vimos esta porción, ahora quiero entrar en esto, en esta porción. Y les voy a poner a Deuteronomio 1.17. Porque esta sección que estamos estudiando completa, pues, comenzó con esta cita de Deuteronomio 1.17. Entonces aquí lo tienen. Yo sé que no se van a recordar. Si le digo con Deuteronomio 1.17, me van a ver y van a esperar para ver quién es el primero que lo dice. ¿Okay? Y el primero que tenga la Biblia en la mano va y lo busca y lo dice. ¿Okay? Pero yo se lo voy a poner a la pantalla. Deuteronomio, con este comenzamos. Y dice, no mostrarás parcialidad ante el juicio. lo mismo irán al pequeño que al grande. No tendrán temor del hombre, porque el juicio es de Dios. Y el caso que sea muy difícil para ustedes, me lo traerán a mí y yo lo oiré. ¿Okay? Vamos a terminar aquí porque se nos acabó el tiempo. En la próxima clase voy a comenzar aquí en Deuteronomio otra vez para partir de ahí en lo que estamos viendo. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con toda esta información que hemos recibido acerca del Antiguo Testamento y de tu política jurídica, Señor amado, que sabemos que de la manera que tú piensas no cambia, porque tú eres incambiable. Y estos juicios que tú has predispuesto en el Antiguo Testamento son exactamente iguales al día de hoy. Si seguimos tus consejos, las cosas van perfectamente bien, porque tú eres omnisciente y todopoderoso. Ahora te damos las gracias, Señor, de nuevo por la oportunidad, y te pedimos que todo lo que hagamos sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.